Bueno, se lo vamos a preguntar.
O Enrique Mújica, por ejemplo, que son los directos afectados.
Sí, sí, ¿verdad? O Mapi, la viuda de Fernando.
Podrán decir, bueno, pero esto cómo es, ¿no? Este tío canalla, este pistolero infame, porque está en la calle así, ¿no?
Consuelo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Consuelo. Bueno, tú a este le conoces porque estuviste con él. Él, cuando él te expresó el arrepentimiento, ¿era una cuestión estratégico-táctica o efectivamente tú veías arrepentimiento en este hombre?
Vamos a ver, él sí está muy bien que se arrepienta y por supuesto que yo hasta igual me puedo creer que está arrepentido de haber hecho lo que ha hecho. Pero si eso solo le beneficia a él, va a vivir muchísimo mejor, ¿no? Así, pero bueno, lo que yo fui, como yo no me creía este arrepentimiento, porque claro, yo le he seguido a todos los juicios que ha tenido y que comparecen como testigo, y siempre están cubriendo al compañero de comando que tiene al lado, ¿no? Nunca se acuerda de nada, incluso, oye, acordémonos que en junio del año pasado ya cambió hasta la versión esa de que no se acordaba. Ya dijo que es que las declaraciones que a mí me reconoció en ese encuentro, nada más entrar, le pregunté y me dijo que era verdad todo lo que contó ante el juez Garzón cuando fue detenido en el 96. Ahora ya la última declaración que tuvo, la última actuación pública en la Audiencia Nacional, que vamos, que comete sistemáticamente falso testimonio y no le pasa factura, pero bueno, la última que tuvo en junio del año pasado cuando estaban jugando a Casa Torre por Enrique Nieto, ya dijo que es que se la habían arrancado bajo presión. Yo hace 2 años y pico, claro que fui, y claro, yo le pedí ese encuentro, él no tenía más remedio que concederme ese encuentro, porque esto era del plan de reinserción del ministro de Interior, del actual, ¿no? Pues que había una posibilidad de que si la víctima pedía una entrevista con su victimario, pues que se tenía que conceder. Y entonces fue, claro que sí, es que no tenía más remedio, es que ya sé, lo primero que le dije, ya sé que estás aquí para porque, claro, me tienes que decir algo, ¿verdad? Sí, sí, que te pido perdón, que estés arrepentido y tal, vale. Bien, yo le dije que el que tenía que perdonar estaba muerto, ¿no? Y que, porque además yo soy partidaria de que el perdón no se tendría que legislar, ¿eh? Pero bueno, ya se ha legislado, vale, muy bien. Que se ha arrepentido, fenomenal, que se ha arrepentido. Pero eso no quita para que tenga que cumplir la pena proporcional a los crímenes que ha cometido. Y esto es lo que nos indigna, la falta de proporción, la falta de proporcionalidad. Y luego que miente hasta la saciedad, comete falso testimonio y nadie le abre un expediente. Que vayáis, iros vosotros a un juicio como testigos, y eso, burlaros del tribunal y cometer falso testimonio. Todas las advertencias que os van a hacer antes, y el que es un delito, claro, pues es que no le pasa factura para nada. Y están cubriendo, y es que su amnesia, además, os recuerdo, que sirvió para que absolvieran a Carasa Torre del asesinato de Alfonso Morcillo. Entonces, claro, o sea, yo fui a interrogarle. Yo no me creía el arrepentimiento de este señor porque estaba cansada de verle cómo mentía en los juicios, cómo no se acordaba de nada. Entonces, cuando yo fui con el único propósito de desmontar toda la falacia en la que está basada la Diana Anclares, está basada y que ha sido un fracaso, como lo habéis dicho muy bien, un fracaso total y absoluto, y para ver, comprobar si lo que había hecho él era por interés, o realmente era de verdad, ¿no? Entonces, a mí no tengo ninguna duda que es por interés, como la mayoría de los etarras, porque es que no nos olvidemos, Urrusola hace poco fue como testigo en un juicio que estaban juzgando a un compañero suyo de comando, el arrepentidísimo, el ejemplo de la vía que nos han querido imponer como ejemplo de la vía Nanclares, el gobierno vasco y con la complicidad de este gobierno. Pues la verdad es que este tío le enseñaron unas grabaciones de las cámaras de seguridad que donde se encontraba él y su compañero de comando, que estaba en ese momento en la sala al lado de él, y dijo que no reconocía y ni se acordaba de nada. Otro de la Vía Nanclares, arrepentidísimo, que nos lo imponen como arrepentidísimos, y que ya me diréis vosotros, Ya. Entonces, esa es la verdad, esa es la verdadera prueba, eso es lo que nosotros estamos pidiendo al ministro de Interior, que eso lo de perplejo de ayer también me dejó a mí perpleja, ¿entiendes? Porque ahora la competencia exclusiva en materia penitenciaria es de él. Ellos, instituciones penitenciarias, son los que hacen todo el cómputo de las penas, y luego, precisamente, el ministro de Justicia y el ministro de Interior son los que se cargaron a Doctrina Parot ese 21 de octubre, indigno para las víctimas, 21 de octubre de 2013, cuando comparecieron y dijeron al Poder Judicial que tenían que soltar a todos y cómo.
Hombre, los cómputos lo hacen en función de lo que la legislación le obliga. Sí, la legislación te obliga.
Las redenciones son automáticas. Lo que pasa es que el problema está que es la indefensión de las víctimas. No nos dejan estar personadas en la ejecución de la pena. Ya. Luego, esos cómputos de las declaraciones de condena, si a mí me dejaran, yo desde hace 3 años tenemos muchísimos conocimientos de todas las leyes penales, porque las hemos estudiado a fondo, porque además tenemos conocimientos jurídicos y tengo compañeros que también los tienen, y más que yo. Y entonces estamos haciendo muchísimo. Nos hemos ido hasta el Comité de Ministros cuando con la ejecución de la sentencia de Inés del Río. Sabéis que hemos presentado una demanda en La Haya. O sea, estamos muy. Os juro que hablamos con muchísimo conocimiento de causa porque hemos estudiado muchísimo. Yo hubo muchas reuniones con el juez de vigilancia penitenciaria. O sea, las reacciones de pena. Este será aplicado, por supuesto, a la doctrina Parot, pero a la doctrina Parot que ha derogado este gobierno, porque Estrasburgo solo dijo que se descarcelara a Inés del Río, porque fue el gobierno cargándose toda la independencia, bueno, ya sabíamos que no había independencia del Poder Judicial, el que ese 21 de octubre de 2013 le dijo quién, cómo se tenía que ejecutar esa sentencia y hacerla extensible a todos, cuando, vamos a ver, señores, hasta ese 21 de octubre de 2013, el procedimiento que se seguía en España, porque no había procedimiento para ejecutar la sentencia de Estrasburgo, el procedimiento era el recurso de revisión. Han tenido la desfachatez también, con la complicidad, claro, del Tribunal Supremo también, que claro, los nombra, ¿no?, de cargarse y hacer un paréntesis en el Estado de Derecho, diciendo que desde ese 21 de octubre de 2013 hasta este 21 de octubre de 2014, estaba suspendido ese procedimiento que era el recurso de revisión. Y ahora, este 21 de octubre de 2014, cuando se ha cumplido un año y ya han sacado a todo el grueso de los peores criminales que teníamos en España, se han reunido otra vez el Tribunal Supremo, que es por eso que nosotros nos plantamos ahí, les mandamos una carta a todos los magistrados, sacándoles los colores, y ahora dicen que ahora vale otra vez el recurso de revisión. El recurso de revisión, ese que ahora dicen que ahora otra vez vuelve a valer, no hubiera salido nadie por la doctrina Parot como han salido en masa. No, porque hubieran tenido que interponer el correspondiente recurso de revisión. Esto es un cachondeo y esto no se lo cree nadie, este Estado de Derecho que tenemos en España.
Bueno, Consuelo, que te mando un beso muy fuerte, como todos los
días. Gracias, Carlos.
Corazón.
Y un beso a todos.
Un beso.